Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Dialectología Iberoamericana. Hoy es el 28 de enero, el día 7 del semestre. Vamos a empezar de lo que se llama la etapa de Burgos. Primero, no tengo nada nuevo que añadir a la clase. Is everybody registered now? I got you. I sent people an email on Friday. Okay. Muy bien. Okay. Repaso. No, hay mucho repaso. Estamos hablando de la civilización romana y sobre todo la cultura romana. Y después todo desapareció, todo se colapsó con la invasión de los bárbaros, que eran tribus germánicas. Y yo siempre me equivoco. Tribu, ¿alguien sabe? Es él o la tribu.
Well, there's a hint here, right?
Es la tribu. I said el tribu. Siempre me confundo, nunca me acuerdo. Pero la invasión de las tribus germánicas, que como vemos que conquistaron casi todo el imperio romano. Y conquistaron España y durante varios siglos había un reino visigodo que trataba de mantener la cultura romana. Pero hablaban latín vulgar, eran cristianos, y de lo que había de tecnología, tenían muy poca tecnología los visigodos, pero en fin, y de todas formas fue su culpa de todo, así que no se pueden quejar. Y si eso no fue poco, ya en el año 711 hubo una otra invasión, esta vez del sur, de los musulmanes, que eran étnicamente árabes y bereberes, y conquistaron casi toda la península y muy rápido. Si se acuerdan, los romanos tardaron casi 200 años en conquistar la península. Los musulmanes la conquistaron en ¿qué? 10 años. Así que fue un avance muy rápido, pero un poco superficial. Pero en fin, durante ocuparon casi toda la península y su forma de gobierno, el califato, dependía de Bagdad, del califato que había en Bagdad, en lo que hoy en día es Irak. Así que aquí es donde empezamos con la dialectología del español. En el norte había una entidad política que se llama Reino de Asturias, con su capital aquí en Oviedo. Y como vamos a ver, los cristianos fueron reconquistando la península, tardaron casi 700 años, y el español, el castellano, va cambiando poquito a poco. Y más o menos aquí podemos ver al principio de lo que van a ser los reinos cristianos. Todavía el reino de Asturias, ahora se llama Reino de León. Aquí está León, pero con el reino, la capital antigua de Oviedo. Y en el centro está Navarra. Sí.
Sí.
After Christ. It's after Christ. Okay. Yeah, yeah. Sí, así me equivoqué en algo. Sí. Sí, claro. Sí, el mapa que viene. Cierto. Después vemos el principio del Reino de Aragón con algunos condados. ¿Qué son condados? ¿Quién es el jefe de un condado? Un conde, claro. ¿Qué es un conde en inglés? Count. So, ¿qué es un condado en inglés? A county. That's where the count lives. Los condados aragoneses, y además había condados catalanes aquí ya en la costa del Mediterráneo. Pero todo empezando aquí por los Pirineos y las... Bueno, vamos a verlo. Así que, y aquí una tierra de nadie, como había guerra constante, nadie se atrevía a vivir ahí. Ahora, lo político no me interesa tanto, pero en este caso, lo lingüístico, lo dialectal, depende de lo político. Así que traduciendo las entidades políticas en entidades lingüísticas, vemos un continuo, a continuum, de no sé, son dialectos, son idiomas, es muy difícil saberlo. Normalmente en esta época se llaman simplemente romances. Dialectos románicos, lenguas románicas, idiomas románicos, no lo sabemos. El gallego portugués en el oeste, el leonés, el castellano, el aragonés, el catalán, con el vasco en medio, ahí se queda, no influyó en casi en nada. Y aquí tengo antes de Cristo y antes de Cristo, que es incorrecto. Y en el resto de la península, el descendiente del latín vulgar se llama el mozárabe, es simplemente el latín vulgar o el romance que hablaban los cristianos bajo la gobernación de los árabes. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok, sí. No, ¿quién se acuerda? ¿El vasco es un idioma románico?
No,
es un idioma indoeuropeo. No, es un idioma aislado. No se parece a nada. Hoy en día, el vasco no se parece a nada. Ni a los idiomas que se hablan en el norte de África, ni nada que hay cerca. Por eso, en inglés se llaman isolate, en español aislado. No sabemos muy bien de dónde viene y hoy en día no se parece a nada. ¿Hay otra pregunta? No, seguimos. Hace calor. Ok, etapa. ¿Alguien sabe qué significa etapa? ¿Qué? Ok, stage, age, era. Ok. Burgos, ¿por qué hablamos de Burgos? Aquí está el mapa topológico que me gusta mucho. El único que he encontrado, es el mejor que he encontrado en inglés, por desgracia. Aquí están los Pirineos. Y esta, if you can see it, it says Cantabrian Mountains. Normalmente en español se llama la Cordillera Cantábrica. Y si pueden ver, y claro, las cuencas están aquí con los ríos, montaña, cuenca de río, montaña, cuenca de río, cuenca, etcétera, etcétera. Y más o menos en rojo, bueno, ya algunas cuencas se indican en rojo. Ok. Al principio, la capital de los reinos cristianos de Asturias fue aquí, en Oviedo. Y noten que Oviedo está al otro lado de las montañas. Oviedo está en esta zona costera. Uf. Perdón. Está protegida, ¿no? Por eso está ahí. Si no hubiera montañas, los musulmanes lo habrían conquistado todo. Ahora, esta es la cuenca del Duero. No sé si lo pueden ver. Aquí está el Duero que desemboca en el Atlántico aquí. Burgos está aquí. ¿Veis? Aquí. Burgos no está detrás de las montañas. Está al sur de las montañas. Por lo tanto, en teoría, ahora vemos, podemos ver, está en la ladera, so a mountainside, está en la ladera, pero en teoría Burgos está expuesto de ataque de los árabes, ¿no? Y por motivos que no sabemos muy bien, Burgos fue como, bueno, Burgos se convirtió en el lugar por donde se prosiguió la reconquista del Valle del Duero, ¿no? Así que aquí está la frontera más o menos con la Cordillera Cantábrica y Burgos es la puerta de la reconquista del Valle del Ebro, del Duero, perdón. El Ebro, por aquí, los aragoneses y los catalanes están haciendo lo mismo. Pero no nos interesa, ¿no? No nos interesa. Nos interesa el castellano, así que Burgos llega a ser para la reconquista la ciudad más importante. Y como podemos ver, el castellano, por casualidad, quizás no, empieza en esta zona. Así que en el rojo aquí, vemos la zona original del castellano. Como hemos dicho, entre gallego-portugués, leonés, aragonés, catalán. Está más o menos en el centro. Y como pueden ver, el castellano, a través de la reconquista de los castellanos, se extiende por el centro de la península. Así que la primera etapa, la llamamos la etapa de Burgos, en azul, en rojo, aquí, en azul vemos la segunda etapa, que vamos a hablar de él ya el lunes, creo, donde llegan a Toledo. ¿Y quién se acuerda por qué es importante? ¿Qué importancia tuvo Toledo? Es la capital visigoda, por lo tanto, los cristianos podían pensar que estaban recuperando su patrimonio cristiano, ¿no? Conquistando Toledo, sentían que estaban recuperando el reino visigodo, y por lo tanto, por eso fue una reconquista muy importante para el espíritu. Y además, como pueden ver, Toledo está en el centro de la península. Así que durante mucho tiempo Toledo fue la capital. Y como la tercera etapa, que la vamos a ver quizás la semana que viene, es cuando llegan a Sevilla, que era la ciudad más importante, más grande de la península. Y de Sevilla vamos al Nuevo Mundo. Así que muy bonito paso por paso, pero de momento estamos, ya, esto no se ve, en la parte roja. Ahora, hay otro mapa donde está, se parece otra vez la primera etapa de Burgos, la segunda etapa de Toledo, la tercera etapa de Sevilla, y después, después vemos que el castellano va invadiendo sus vecinos, ¿no? Invade el territorio donde se hablaba leonés y mucho del territorio donde se hablaba aragonés. Así que hoy en día casi han desaparecido los dos idiomas, el leonés y el aragonés. Y vemos ya el castellano, este es el reino de Granada, el último reino en conquistar, que claro, el castellano invade el reino de Granada, y se queda con el gallego aquí, el catalán aquí, que tienen menos influencia, más que nada por ser culturas fuertes y estar más lejos del castellano. Así que, pero este mapa es más complicado. Ok, preguntas, ¿tienen alguna pregunta? Ok, we're going to see all this little by little. Ok. Como he dicho, había la capital estaba en Oviedo, pero Burgos estaba aquí, digamos, delante de las montañas. Había una reconquista de territorio, pero después, normalmente, los musulmanes fueron expulsados, ¿no? Normalmente, pocos musulmanes se quedaban en el territorio reconquistado. Así que, cuando hablo de la reconquista, también se habla a la vez de algo que se puede llamar repoblación. Repoblación. ¿Qué significa repoblación? ¿Guesses? ¿Poblar? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. La raíz pobla como pueblo, ¿no? El verbo poblar. Así que esto es una cosa que muchas veces en la cultura contemporánea no se aprecia. Es que normalmente después de la reconquista, la influencia de los musulmanes desaparecía porque los musulmanes desaparecieron. Y normalmente, si digamos que se reconquista, digamos, esta zona, por poner un ejemplo, los musulmanes tenían que salir, pero venían cristianos de todas partes. Y a veces estos se llaman viejos cristianos, ¿no?
Claro, a veces los musulmanes podían convertirse a la cristianidad, pero la mayoría no lo hicieron, preferían emigrar. Así que esta es la repoblación con cristianos viejos, o sea, con cristianos de otras zonas que ya estaban en manos de los cristianos. Y los musulmanes emigraron o fue fueron expulsados. Así que no solo hay un cambio político y religioso, también hay un cambio demográfico, ¿no? Y el castellano y todos los idiomas románicas se van reemplazando lo que normalmente la gente que ve ahí, y eso a veces también desaparece el mozárabe, porque por los colonos, colonos, ¿qué son colonos? Colonizers, los colonos nuevos muchas veces se quedaron con todo el terreno. Así que no solo se ve la desaparición de la cultura musulmana, pero también del mozárabe, por la repoblación con viejos cristianos, con colonos nuevos. Así que durante todo este proceso hay un proceso militar, pero también hay un proceso demográfico. Así que hay cambio constante durante la reconquista. Y empezamos a ver ¿dónde empezar? Para participar en la reconquista se organizaba en Burgos, así que iba a Burgos cristianos de toda la península, ¿no? De todas las zonas. Así que en Burgos había catalanes, aragoneses, vascos, leoneses, gallegos, y en esta época no tanto, pero más adelante, además, van a venir de Francia y quizás hasta de Italia también. Así que, porque era una cosa bastante popular luchar contra el moro, como lo llamaban. Así que había una emigración enorme de gente de toda la península, bueno, todas las zonas cristianas de la península. Y claro, a veces, sí, no lo he mencionado, a veces algunos mozárabes que vivían en el sur también iban al norte a participar en la reconquista. Así que, vemos que una emigración enorme de gente que hablaba muchos idiomas, ¿no? Para ir a Burgos. ¿Qué pasaba aquí en Oviedo? Nada, no pasaba nada. Nada iba, aunque aquí estaba el rey y el corte, rey y corte. Todo la organización militar pasaba aquí en Burgos, y así que todo, cambio de color, si es que tengo otro color. Así que Burgos llegó a ser una zona de innovación, ¿no? Mientras que Oviedo no hay innovación. Donde está el rey, normalmente no hay innovación. El rey no quiere cambios, el rey quiere seguir siendo rey. No quiere que nada cambie. Así que aquí en la capital empezó a tener fama de ser mucho más conservador. Y con esto vemos una rivalidad entre Burgos está aquí, entre Burgos y Oviedo, la capital. Y a través de esto vemos el principio de una identidad castellana que es diferente a la identidad, digamos, leonesa o asturiana. Claro, una parte de esto es que son guerreros, ¿no? es un guerrero.
Warrior. Que son muy hombres, ¿no? Son muy guerreros. Y hay canciones donde los castellanos se burlan de los leoneses y viceversa, hay canciones donde los leoneses se burlan de los castellanos. Pero aquí es donde vemos el principio de una identidad nueva, de algo que va a ser importantísimo en la historia de España y, claro, en el desarrollo del castellano. Así que todo esto es político, cultural, pero esta innovación que vemos en Burgos se refleja en el idioma. Como he dicho, como vimos el otro día, ahora lo voy a repasar otra vez, el castellano es el romance que se hace más sencillo. I said this last time. Now we'll see why I said it. Okay, un poco. Y este proceso de simplificación en la lingüística tiene por lo menos dos nombres. Uno es nivelización. ¿Alguien sabe qué es un nivel? A level. So, nivelización. Levelization. Todos se pierden, como he dicho, en Burgos se hablaba una cantidad de dialectos distintos. Todo el mundo, un gallego trataba con un catalán. Así que lo que vemos es que las diferencias desaparecen. Las diferencias entre los dialectos desaparecen y el resultado es algo mucho más sencillo. Y lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya lo hemos visto. Así que it's leveled, differences are leveled, las diferencias desaparecen, se queda con lo más básico. Es una teoría lingüística del desarrollo del castellano. Y hay otro nombre horrible, pero es quizás el nombre más extendido, es la coineización. De una palabra koiné, es una palabra griega, porque antiguamente, perdón, algo parecido pasó con el griego antiguo. Como Grecia consiste en muchas islas, cada isla tenía un dialecto diferente. Cuando se juntaron en ciudades importantes como Atenas, hubo una nivelización de los dialectos. El resultado fue un griego más sencillo. Y estos variantes se llaman en griego koinés. Y la lingüística ha adoptado la palabra. Así que, por desgracia, esta es la palabra más corriente, aunque se entiende mucho más nivelización. ¿Hay alguna pregunta? Okay, let's skip this. I'll come back to this. Ok, como ya hemos visto, comparando el castellano que está en medio de mi tabla con sus romances, sus hermanos romances y además el mozárabe, vemos que normalmente en todos estos cambios lingüísticos del latín, sobre todo el latín clásico, vemos que el castellano suele ser el más desarrollado y a veces el más sencillo, y bueno, quizás el más sencillo, pero más desarrollado. Y el cambio de O tónica a ye o we no se da en portugués, no se da en catalán, pero sí en asturiano, leonés y aragonés. Así que vemos que estos tres en el centro son más avanzados. El cambio de la O de óculo o óclu, que va a ser ojo, no ocurre también en estos tres. Ojo. Okay, well, I don't care too much about that one. I like this one much better. La evolución de ja. Ja existe en latín. ¿Existía en latín? No, se inventó en el castellano.
lo que pasa en la palabra óculo, la U desapareció y se quedó en algo como óculo, y eso fue muy difícil de pronunciar. Así que sufrió muchísimos cambios de óculo a oc a óleo, y después en castellano ojo, con muchos variantes. Pero el castellano parece que los demás son algo así como óleo, menos en aragonés es huello. Así que esto, el castellano suele ser el más avanzado. La F, a principio de palabra, se conserva en todos los romances, menos en el castellano. La cla, a principio de palabra, se conserva más o menos, menos en el castellano, donde desaparece. Y hay otros muchos ejemplos, pero estos son quizás los más claros. Ah, sí, claro. El lacte, del latín, se queda otra vez la lacte. La C se pronuncia como is o laite. Lacte a laite. Laite, laite, laite. Casi todos, menos el castellano, pues hace algo todavía más diferente, leche, que en teoría es una simplificación, pero en fin. ¿Quién se acuerda? ¿Cha existe en latín? No. Así que aquí vemos con dos casos del invento, la invención de cha aquí y ja aquí, por estos problemas de que cuando dos consonantes están juntas en el latín. Así que vemos que aquí, como dije, el castellano, en cuanto a la pronunciación, es quizás la más rara de todas, la más innovador. Los otros son conservadores, y normalmente el mozárabe suele ser bastante conservador también. Así que aquí vemos la innovación del castellano. Quizás no sé si está claro si se trata de simplificación. So let's look at, you can read this. So esto es el gallego portugués. Y los artículos, como, sí, no lo puse en castellano, el, la, los y las. Como vemos en el gallego portugués, ya los pronombres en sí tienen muchas formas, con o sin la L. So, o o lo, a o la, eso por el, a o la, os o los, por los, y as o las, por las. Y saben que en castellano se dice de el maestro, no se dice, hay una contracción, ¿no? Del. Y a el maestro, tampoco es al. Estas son las únicas dos contracciones que hay en el castellano de una preposición y un artículo. Dos, solo dos. ¿Qué ocurre en el gallego portugués? ¡Qué barbaridad! It's a huge mess. Right? So, por el, polo pelo, de el, do o tú, a el, pues au, au, o, con el, co, en el, no. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, donde el castellano tiene dos nada más. Y claro, el castellano no tiene ninguna contracción con estas formas. Ninguna. So, uff, ¿cuánto? ¿4 por 9? ¡Qué barbaridad! Que son quizás 36 formas donde el castellano tiene dos nada más. Así que vemos que el castellano, en cuanto a las formas de los artículos definidos, el castellano es mucho más sencillo que el gallego portugués. Y no he incluido comparaciones con el aragonés o el catalán, pero hay algo parecido. Y por lo tanto, este es un caso claro donde el castellano es mucho más sencillo y sería un caso de nivelización donde todas las formas raras desaparecen y se queda con algo mucho más sencillo. ¿Tienen alguna pregunta? Pues espero que una explicación mejor. Y ya casi he acabado. Uf, qué rápido he hablado. Y otra cosa más que quiero presentar ahora, aunque no lo vamos a ver más adelante. En el paso del latín al castellano, vemos que los pronombres... Ya, ¿quién se acuerda? El desarrollo de los pronombres átonos en el castellano, so, me, te, le, estos son de tercera persona. ¿Quién se acuerda? El acusativo es un caso del latín. Es, so, si digo, María, yo, el libro, a Juan. En el latín, María sería el caso nominativo, no nos interesa aquí. El libro sería el caso acusativo y a Juan sería el caso dativo. So, nominativo normalmente es la persona que hace la acción. Acusativo normalmente es la persona o la cosa que recibe la acción. Y dativo es mayormente la persona a quien se hace la acción. Vemos que en la tercera persona, de estas formas en el latín, se queda con estas formas en el español. Y esto es normalmente el dialecto que ustedes aprenden, ¿no? So, se enseñan así, y lo que a lo mejor no se usa mucho, en esta versión, el lo es tanto acusativo como dativo. Normalmente, como lo enseñamos, lo es solo acusativo y no hay una forma dativo. La forma sería le. Pero esto, en teoría, es el primer sistema de los pronombres átonos de tercera persona. Vamos a ver que esto varía mucho en los varios dialectos del castellano. Si es una simple... noten que es un tipo de simplificación porque se pierden la primera parte de todos, la il. Ok. Creo que he acabado. Ah, creí que tenía mucho más materia. ¿Tienen alguna pregunta? No, hace mucho calor, ¿verdad? Sí. And I don't know what we can do about that. Because we can't. I'm sure those windows are painted shut. En fin, así que hoy es miércoles, el viernes quiero empezar, voy a dejar de hablar de la historia, por lo menos un día, para hablar de cómo estamos hablando del norte de Burgos y el norte de España, quiero hablar del dialecto o los dialectos que se hablan hoy en día en el norte de España. Así que vamos a pasar de la historia a el español contemporáneo, y lo quiero hacer con ayuda informática. Así que me gustaría, bueno, si I'm going to show all this in class, but you might want to play with it yourself, que bajen un programa gratis y multiplataforma que se llama Pratt, and I know you can't read this, sorry, so it's www. You can just Google Pratt and you'll find it. humanities.nva.nl Netherlands. Pratt. Es un programa para analizar la voz. Una grabación de la voz. Yo creo que es muy divertido. Podemos visualizar los movimientos de las cuerdas vocales, la onda sonora. Así que eso nos va a ayudar mucho para hablar de la pronunciación. So if you have a laptop and you download Pratt to your laptop, you're welcome to bring your laptop to class on Friday and we'll play with it. We'll have a recording to look at. You might want to bring your laptop charged because, what, there's one plug there. There's one plug there that you can't reach. I don't know if there's any plugs over there. Okay, so that's not enough to share. So, ya está. Nos veremos el viernes para hablar de algo del español, del castellano, hoy en día, en el norte de España.